Bienvenidos. Esto es Evaluación para qué.
Bienvenidos a Evaluación para qué, un espacio del CLIRLAC para dialogar sobre cómo la evaluación de políticas contribuye a la innovación y a la transformación pública. El día de hoy estamos muy contentos. Uno de los motivos es porque arrancamos nuestra tercera temporada y que quiero aprovechar para agradecer a todos nuestros escuchas por ir caminando con nosotros en este diálogo en torno a los diferentes propósitos de la evaluación. Y además, bueno, también estamos muy contentos porque vamos a tocar un tema muy importante, un tema que nos preocupa a todos o al menos a grandes grupos de la ciudadanía. Y se trata un poco de pensar la acción pública en la pospandemia. Sabemos que la propagación del COVID-19 ha generado retos para la política pública de diferentes dimensiones, pues sabemos que no es solamente una cuestión sanitaria, no solo se trata de política de salud. Sabemos que esto ha tenido implicaciones en todos los niveles de la vida y ha acentuado problemas públicos y ha generado otros nuevos. Por ejemplo, cuestiones de educación, que ahora es mayoritariamente a distancia, cuestiones de género que se han ido agravando y muchos otros retos. Hoy queremos dedicarnos a pensar esta coyuntura crítica y mirar hacia adelante, particularmente en lo que tiene que ver con la política social. El día de hoy nos acompaña un querido amigo del CLIR y de Evaluación para qué, que es Guillermo Cejudo, que ha estado con nosotros antes. Guillermo es, bueno, profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE y también es investigador académico del Coneval. Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Evaluación para qué nuevamente.
Hola, Emil. Estoy muy contento de estar de nuevo conversando contigo y participando en estas conversaciones.
Muchas gracias, Guillermo. Gracias por participar en este espacio, por sumarte al diálogo. Pues bueno, como comentaba hace unos segundos, vamos a hablar de la evidencia de la pandemia y de la política social en la pospandemia. Hace unos días publicaste una columna en Animal Político titulada ¿Cómo reconstruir la política social tras la pandemia? Sabemos que, bueno, ha habido un montón de cambios, muchos ajustes en diferentes países y en diferentes gobiernos, en diferentes niveles de gobierno. Ha habido políticas improvisadas, ha habido políticas basadas en evidencia, pero hoy queremos platicar precisamente sobre cómo pensar para construir mejor hacia adelante en la pospandemia. Y bueno, en tu artículo tú te refieres a un documento que lanzó Coneval que se llama De la emergencia a la recuperación de la pandemia por la COVID-19, la política social frente a desastres. Y plasmas varias reflexiones muy importantes e incluso mencionas y haces énfasis sobre un par de retos. En primer lugar, Guillermo, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales hallazgos y las recomendaciones de este reporte que acaba de publicar Coneval hace unos días?
Es una pregunta muy interesante y creo que es una pregunta que además nos estamos planteando en México hoy, pero que en el mundo entero está ocurriendo en estos momentos una discusión sobre lo que viene. Y creo que vale la pena hacer explícito el contraste entre la forma en la que enfrentamos la pandemia y la forma en la que tendremos que enfrentar la pospandemia. Tú lo acabas de decir, los gobiernos en marzo del 2020 tuvieron todos que tomar decisiones apresuradas frente a algo imprevisto, de dimensiones y duración desconocidas, y sobre lo cual no era muy claro qué debía hacerse. De repente puede parecer hasta absurdo, pero cuando uno ve clips de aquellos momentos donde todavía nos preguntábamos si en 2 semanas estaremos volviendo a nuestras oficinas a regar la planta y a apagar los contactos, o cuánto tiempo los niños estarían en la escuela, o incluso sobre los tratamientos, la cantidad de recursos que van a ser necesarios. Es muy evidente que los gobiernos, porque era un efecto, un shock externo no esperado, tuvieron que reaccionar de manera improvisada, unos mejor que otros, unos con más equipados, con más experiencia, mejor preparados, otros no. Pero en todo caso, era algo inesperado e imprevisto. No podemos darnos el lujo de hacer lo mismo ahora que tendremos que lidiar con un mundo pospandemia. Es decir, ya no tenemos el pretexto de que no lo esperábamos o de que los gobiernos y las sociedades no estamos preparadas para lo que viene. Sabemos que la pandemia en algunos meses estará terminando, pero más importante, sabemos que hay efectos que ya las personas están viviendo en distintos rubros. En el ingreso fue lo más evidente en todos lados, después, desde luego, de los efectos en la salud y la vida de las personas. Pero también hay efectos que tú ya mencionabas, los niños, las niñas, los adolescentes que han estado fuera del sistema escolar y que tendrán que volver en alguna modalidad. Los servicios de salud que tendrán que ajustarse a nuevas condiciones, los cambios en los patrones de comportamiento, las dinámicas laborales, etc. Todo eso se ha modificado y por lo tanto, y esta es creo que una de las premisas del texto que comentas, es no podemos imaginar que habrá una nueva normalidad que ocurrirá como existía el mundo antes de marzo del 2020 o incluso antes y por lo tanto que las políticas públicas no pueden ser solamente un regreso al 2019. Simplemente decir cómo estábamos antes y ya la pandemia ocurrió, lo encapsulamos y volvemos a cómo estaba antes. El mundo entero está discutiendo qué sigue, cómo preparamos a los gobiernos y cómo respondemos a lo que viene. Y en ese contexto, es que Coneval preparó un documento, un segundo documento coyuntural sobre COVID, tratando de imaginar la política social post-pandemia, frente a desastres. Que eso es algo que, ya lo decía, varios gobiernos e instituciones del mundo entero han planteado. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el documento que un panel independiente comisionado por la Organización Mundial de la Salud hace unos meses hizo público, que el título es muy revelador, dice que COVID sea la última pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienen que hacer los gobiernos para que cuando el siguiente virus sorpresivo, que seguramente aparecerá, no sabemos si en un año o en tres, o en tres décadas, estemos mejor preparados? Y lo que hace Coneval es justo hacerse esas mismas preguntas. ¿Cómo vamos a construir una política social frente a los desastres? ¿Y cuáles son los insumos de información con los cuales podrían contar los gobiernos para responder mejor? Y lo que hace es decir, también reconocer que hay distintos desastres. No tenemos que tener una pandemia global de la magnitud que tenemos enfrente para reconocer que la política social tiene que adaptarse a condiciones emergentes, a condiciones por cambio climático, a condiciones por dinámicas económicas, por tendencias migratorias o simplemente por cambios imprevistos en determinadas comunidades o territorios que requieren intervenciones específicas. Y la apuesta de este documento es ofrecer información para que los gobiernos empiecen a equiparse con los instrumentos de política social y con la forma de decidir sobre política de protección social para lo que viene hacia adelante.
Muchas gracias, Guillermo. Nos dejas con un montón de reflexiones a partir de esta respuesta. Quiero destacar algunas. Esta idea de la forma en que enfrentamos la pandemia es diferente a la forma en la que enfrentaremos la pospandemia, ¿no? Desde ahí empieza a volverse muy importante el papel de la evidencia, pero bueno, también un poco el papel de la evidencia, no solamente como en una función de repetir lo que sirve, sino la evidencia vista desde la creatividad, ¿no? ¿Qué podemos aprender a partir de la evidencia? ¿Qué podemos hacer diferente? Porque no se ha hecho, es un mundo distinto al que regresaremos paulatinamente. También, bueno, me quedo con que las políticas públicas naturalmente no pueden ser simplemente un regreso. Hablas de los efectos en distintos rubros, esto que hace parecer de pronto al COVID-19 como un problema retorcido, ¿no? Parece ser cambiante, cambia los sistemas sociales, de salud, incluso de cadena de suministros al inicio, etcétera. Y todo esto, por supuesto, implica una serie bastante larga de retos para la política social y celebro muchísimo el documento que publicó el Coneval que ofrece información para que, lo dices muy claramente, para que los gobiernos se equipen de mejor manera. Y ojalá en verdad que, bueno, como lo dice el título del documento que también mencionas de la Organización Mundial de la Salud, que el COVID sea la última pandemia. Sin duda, documentos como el de Coneval nos permiten pensar que podemos avanzar hacia en esa dirección. Para ello, Guillermo, quiero hacerte una pregunta muy encaminada sobre la coyuntura de México. ¿Cuál es el camino para fortalecer las capacidades de protección social en México?
Creo que hay tres elementos de una respuesta para eliminar a esa pregunta que me parece es la pregunta central en política social hacia adelante. Como sabes, hace unos días se presentaron los resultados de la medición multidimensional de la pobreza. Y más allá de los resultados específicos, de los incrementos en porcentajes y en números absolutos de población en pobreza, creo que la gran historia y es lo resistente que sigue siendo este país a tener cambios enormes, significativos en reducción de personas en pobreza. Porque el camino hacia adelante no puede seguir siendo tratar de mover uno o dos puntos porcentuales o aumentar en un poco cierta carencia o reducir la población en pobreza en determinados aspectos. Tiene que ser cumplir la promesa de la Constitución de garantizar derechos sociales plenos para todos. Y eso pasa efectivamente, como lo planteas en la pregunta, por la protección social para todos. Que nadie, por un accidente en su trabajo, por una coyuntura económica, por perder su ingreso, sea vulnerable a caer en pobreza, a no tener acceso a salud, a perder los ingresos futuros. Esa idea de protección social como una red que permite que entre todos nos cuidemos unos de otros se ha vuelto muy evidente en la pandemia. Las interacciones entre el bienestar de una persona con el bienestar de los demás. Y creo que para construir capacidades en esa dirección, lo primero que necesitamos es evidencia. Evidencia en el sentido de la magnitud y características de los nuevos problemas públicos y evidencia en términos de las intervenciones que pueden modificarlos. Porque es muy claro que hay ciertos atributos del problema que son visibles. Naturalmente, los contagios y las muertes o la reducción de la actividad económica, pero todo eso se ha desdoblado en efectos de primero y segundo orden que afectan a las personas, pero de manera diferenciada. Ha sido muy claro, por ejemplo, cómo la dinámica económica ha sido distinta en zonas urbanas que rurales, o en ciudades que dependen más de servicios turísticos que las que no. En los distintos rangos de edad también los efectos han sido diferentes, y hay además condiciones que aunque no son visibles, requieren intervenciones. Por ejemplo, en materia de salud, se ha puesto mucho énfasis en la necesidad que hubo de responder de manera dramática a esta presión extraordinaria sobre el sector, que significa además no solo recursos, sino enfrentar nuevos problemas que no se suelen discutir regularmente, por ejemplo, el estrés generado en el personal de salud por la gran demanda física y emocional ante el riesgo constante de contagio, separación de familias que han vivido. Y lo mismo, lo equivalente en los hogares. Las medidas de aislamiento han tenido efectos no solo en términos de la asistencia escolar, sino también en la violencia dentro de los hogares que afecta primordialmente a niñas, niños y adolescentes. En materia educativa hay algo equivalente. Ojalá el desafío fuera regresar a los niños y a las niñas a las aulas. El desafío es regresarlas a unas aulas seguras, con infraestructura y con los instrumentos de enseñanza adecuados para detectar los rezagos que seguramente ocurrieron, para nivelarlos y recuperarlos. Y muy importante, para identificar a las personas que abandonaron la escuela y que tendrán que ser recuperadas. Para todo eso se necesita evidencia cuidadosa, detallada. Y el segundo componente es la construcción de una política proactiva, que no tengamos que improvisar en la siguiente emergencia, sino tener un modelo, es lo que propone Coneval, un modelo integral de gestión de riesgos de la política social, de forma tal que haya sistemas de información e instrumentos listos para ser desplegados cuando haya una emergencia sanitaria, climática o o económica, una estrategia de atención que desde la perspectiva de coordinación interinstitucional tenga los elementos necesarios con información y con responsables para poder desplegar una respuesta oportuna a las personas que lleguen a ser afectadas en una siguiente emergencia.
Muchas gracias, Guillermo. Igualmente nos das un par de puntos muy importantes para la reflexión sobre el rol de la evidencia en el futuro de la política social. Habla sobre la evidencia para conocer la magnitud de nuevos problemas públicos, pero también sobre cómo podemos enfrentarlos. Me parece muy importante esta visión prospectiva de la evidencia, que no solo está volcada en lo que ya sucedió. Y también hablas de la construcción de una política proactiva que nos ayude a evitar las improvisaciones que pudieran generarse en política pública, en escenarios adversos, en escenarios donde, bueno, donde estamos en una circunstancia que no pudimos anticipar. Hablas del modelo integral de gestión de riesgos de la política social, que me parece también una propuesta muy importante del Coneval. Entonces, pues, nos dejas estas dos ideas muy importantes. Ahora, Guillermo, quisiera preguntarte, ¿qué esfuerzos deben hacerse para la construcción de políticas de emergencia para el desarrollo social, tanto en México y, si podemos abrir un poco la discusión, en América Latina también?
Qué bueno que me provoques a abrir la discusión hacia América Latina, porque, como siempre, el asomarse a otras experiencias permite no solo poner en perspectiva lo que hay acá, sino aprender de lo que otros países frente a problemas equivalentes o similares han hecho. Y que es una discusión que en varios espacios está ocurriendo ahora, tratando de hacer justo eso, sacar lecciones de la respuesta de los países a la pandemia para la construcción de lo que sigue. Por lo menos tres razones. Una es en términos de el despliegue pronto y ágil que muchos países tuvieron de medidas de protección social frente a la pandemia. Hay varios países, como de manera destacada Brasil, pero también Colombia, Argentina, Chile y Bolivia, que lograron desplegar de manera muy ágil un conjunto de intervenciones para compensar la pérdida de ingreso que los hogares tuvieron por efecto de la pandemia. Brasil, en cuestión de días, pudo estar entregando recursos a decenas de millones de personas. Con consecuencias no menores, hay un estudio muy interesante de Nora Lustig y colegas en el cual hacen simulaciones que nos hacen pensar que probablemente la pobreza, por lo menos en 2020, no solo no aumentó, sino que disminuyó en Brasil gracias a estos ingresos. Y lo interesante, desde luego, además de la medida sustantiva, es la capacidad de encontrar a las personas y hacerles llegar un apoyo económico y sin condiciones. Todo esto es una transformación que en otras partes del mundo ha ocurrido también, en la forma en la que las transferencias monetarias son utilizadas como instrumento de protección social, en el cual la lógica de focalización o la lógica de condicionalidad pues fue hecha a un lado con la expectativa de mejor llegar pronto y rápido a muchas personas para contener el efecto de la pandemia. Y hay una primera discusión que vale la pena hacerse. Pero hay una segunda que me parece aún más pertinente, y es la capacidad de contar con información para llegar a las personas. Es muy distinta, y aquí la experiencia latinoamericana lo refleja muy bien. Países que pudieron utilizar sus registros administrativos porque ya tenían en su cadastro único o en su sistema de información social datos de las personas ya atendidas, pero incluso de población que no era atendida, pero que podría ser elegible, sobre la cual tenían información socioeconómica y hasta su cuenta de banco, a países en donde eso no existía y donde, por lo tanto, el acceso a las personas sigue siendo como en los años 50 del siglo pasado, donde la gente tiene que formarse, hacer filas, o los funcionarios tienen que ir casa por casa a encontrar a las personas y confiando en la intuición para ver si son incluidas o no. Ahí me parece que hay una agenda de actualización tecnológica crucial para asegurar que las personas en situación de pobreza son fácilmente encontradas por los gobiernos para llegar a ellas, y que, porque siempre que no existe eso, la carga termina siendo en las personas, que deben pasar horas formadas, que tienen que dedicar tiempo y esfuerzo a encontrar los mecanismos, los requisitos, o que en el peor de los casos, como está documentado para muchos programas sociales, terminan siendo excluidos porque los gobiernos no los encuentran o porque no cumplen con el papeleo, con la carga administrativa. A mí me parece que una de las grandes lecciones es la importancia de contar con registros administrativos sólidos y de calidad que permitan llegar rápido a las personas. Y finalmente, el desafío estructural más grande es construir un modelo de protección social que sea más cercano a las características de la población actual y del futuro. Durante mucho tiempo, como tú sabes, pensábamos que la protección social iba a ser básicamente un modelo de seguridad social contributiva complementada con unos cuantos programas sociales para los pocos que quedaran fuera de la protección social, de la seguridad social contributiva. Lo cierto es que ni la dinámica económica ni el tipo de empleo que se han generado y que es probable que sean dominantes hacia adelante puede empatar con esa idea. Pero tampoco podemos suponer que será solo mediante programas sociales aislados y fragmentados donde todo ese porcentaje de la población será atendido. Necesitamos repensar la protección social de forma tal que pueda convivir con esa dualidad de economía sin tener que apostarle a que algún día todo mundo tendrá un empleo formal y durará en él 30 años y se retirará con una jubilación. Necesitamos un sistema de protección social que reconozca la diversidad de modelos de trabajo, la diversidad de necesidades de protección de las personas en distintos momentos y, sobre todo, que tome en serio la idea de garantizar esa protección frente a riesgos por salud o por pérdida de ingreso, al cual tenemos derecho todas las personas y que sigue siendo el gran pendiente que la pandemia hizo muy visible, pero que es un problema, desafío viejo y que tendría que ser retomado de manera contundente en los próximos meses.
Gracias, Guillermo. Qué interesante reflexión. Y me quedo mucho con el ejemplo que compartes de Brasil, ¿no? Cómo esta evidencia que se generó sobre las medidas y acciones tomadas durante la pandemia, pues nos dicen que en 2020 pudo haber incluso disminuido la pobreza, lo que nos lleva a pensar no solo qué hacer a futuro, sino por qué no lo habíamos hecho antes incluso, ¿no? De la pandemia. Si en ese contexto tan adverso tuvo esos resultados, uno podría pensar que quizá en uno donde la adversidad es de menor magnitud también pudo haber funcionado incluso a mayor escala. Esta idea de contar con información para llegar a las personas y alivianar toda la carga de pronto administrativa que se puede acumular haciendo filas o buscando el apoyo, me parece un punto importantísimo, sobre todo en este contexto donde la movilidad ha sido, estuvo restringida y sigue estando restringida por cuestiones sanitarias, de salud, para evitar contactos. Y bueno, esta idea que pones de relieve en el tercer punto, repensar la protección social, pero con dos características muy importantes. Por un lado, no fragmentada, y también con el reconocimiento de las nuevas condiciones económicas, donde, como tú bien dices, hoy es muy difícil que alguien piense que va a entrar a un trabajo y se va a quedar ahí los siguientes 3 décadas. Entonces, una, digamos que es repensar la política social, pero de manera realista para el siglo XXI. Creo que esa es otra idea muy, muy importante. Y bueno, pues te agradezco mucho, Guillermo, por habernos compartido todas estas reflexiones en Evaluación para qué. Ya sabes que es tu casa. Siempre estamos muy contentos de recibirte, de dialogar contigo, de escucharte. Y bueno, pues espero que puedas volver pronto.
Va a ser un gusto. Cuantas veces me inviten, aquí voy a estar platicando contigo y con toda la audiencia.
Muchísimas gracias, Guillermo. Pues bueno, ha llegado al fin este episodio. Quiero agradecer no solo a Guillermo, sino también a Karina Retama y a María Fernanda López Vázquez del equipo de producción de ClearLag por hacer esto posible. Y de manera muy especial a toda la audiencia, porque ClearLag con Evaluación para qué está de regreso con su tercera temporada. Nos seguiremos escuchando durante las siguientes semanas y bueno, pues nos escuchamos en la próxima.